transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Loco, ¿a dónde vas? ¿A bailar con Trula? Con ganas, con ganas, con ganas, bailando, ahí va.
Vecino o vecina de Barrio Alberdi, un nuevo programa de La Chimenea, edición número 103, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Esta mañana escuchábamos de Trulala, Loco, ¿a dónde vas?, tema de, que era furor en los años 80, dedicado a José Aydar. Ya le vamos a preguntar por qué. Dice que se ha comprado un fierro. ¿Cómo andas, Dante? Buen día.
Buen día, Pablo. Lindo tema para empezar la mañana movidita, porque está bastante frío afuera.
Telado.
2 grados bajo cero, dicen.
¿Sí?
No sé si es cierto lo que dicen estas maquinitas, pero dice 2 grados bajo cero la temperatura actualmente en Córdoba.
Debe ser, ¿no?
Pero nos espera una jornada con mucho sol.
Bueno, por lo menos se ve que el dios Inti nos va a beneficiar un poco. ¿Cómo andas, Marcelo, en la cabina de sonido? Hoy estamos, también mucho frío, ¿no? Veníamos medio congelado, a pesar de que ganó Argentina, ¿no? Ayer, gran triunfo de Argentina. Estamos metidos por tercera vez en los últimos 3 años en una final. Esperemos que esta sea la vencida y se le dé, ¿no? Más que todo, yo lo admiro y lo defiendo a Messi. No entiendo eso que lo cuestionan, ni un grande. Pero bueno, ¿a vos, Dante, te gusta Onésimo?
Sí, me gusta.
Esas las comparaciones son odiosas.
No quiero comparar. Sí, es el mejor futbolista de ahora, de la actualidad. Y es feo comparar.
Es feo comparar, son épocas distintas.
Sí, son épocas.
Le recordamos, para el que se quiera comunicar, mandar algún saludo o algo, al 489-3929. Está Karina ahí, como siempre. ¿Ya llegó Karina o no? La ha detenido el frío. Bueno, no, bueno, pero alguien los va a atender, así que pueden ir llamando. Les contamos que hoy Rodrigo Suárez no va a estar porque ha tenido que quedarse a trabajar. ¿Vos decís que mejor que no venga? ¿Por qué? ¿Por la discografía? No, pobre Rodrigo. Le mandamos un abrazo grande a Rodrigo, que está trabajando, que bueno, por estos feriados largos y todo andan con trabajo atrasado, así que bueno, un abrazo grande para Rodrigo, que seguramente nos está escuchando al pie del cañón ahí, metiéndole el lauro. Tenemos muchas cosas para contar hoy. Por ejemplo, se viene la fiesta del Inti Raymi este fin de semana. Ayer ha habido una gran movilización en el centro de Córdoba, convocada por varios centros vecinales, vecinos autoconvocados, en contra de los tarifazos que sí están congelando los bolsillos, en serio. Los bolsillos cada vez están más flacos. El ajuste que se hace sentir, una vez más, los pobres pagando, los pobres y los trabajadores, ¿no? Pagando la fiesta de los que más tienen. Contarles también que se viene un taller de fotografía. En instante va a venir Marco Aydar, un reconocido técnico en fotografía y en artes visuales, que nos va a contar de qué se trata esta experiencia, convocada del centro vecinal también y de Defendamos Alberdi. En fin, una variada cartelería tenemos de cosas que vamos a ir tocando. Tenemos la presentación ahí que hacemos siempre, la de Cachumba, ahí para dar inicio al programa. Les recordamos que también nos pueden ver por internet y que este programa se... Este programa se retransmite también por Zumba la Turba y por Radio la Quinta Pata, y también por la Radio Retruco vía online a nivel nacional. Así que bueno, La Chimenea que se extiende, programa número 103. Tenemos ahí la presentación.
Canciones para ti, Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Ale para las palmitas, che! ¡Venga! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha, amigos, rumores de gracia. Poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia. Poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba las palmitas, para que te desarroque. Movidito, movidito, los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma, que esto está para todo Córdoba. Venga, hey. Roque, Parque República, Conservatorio, venga, hey. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Bueno, ya presentado el programa, entramos de lleno a lo que vamos a hablar, a las discusiones. Les recordamos a los vecinos, a los oyentes, que pueden llamar al 489-3929, y si no, pueden mandar un mensajito vía WhatsApp al 155-938-664. Como para, si quieren opinar con los temas que vamos a tratar. Dante, una gran movilización ayer, ¿no?, en el centro de Córdoba.
La verdad que ha sido muy importante, ha sido una movilización que ha ido creciendo. Recordemos que desde el centro vecinal y vecino autoconvocado, se hizo un cabildo la semana pasada, el día 15, y quedamos en salir nuevamente a la calle. Y así cumplimos. Ayer desde la 18 copamos la esquina de de Colón y General Paz, y ha sido muy importante sobre todo la participación de vecinos con las boletas viejas, las boletas nuevas. Eso fue la verdad que muy gratificante, que hablaran, que tomaron el micrófono los vecinos, que hablaran. Y después fuimos, recorrimos las calles de la ciudad hasta Vélez Arfil 27 y terminamos la municipalidad también repudiando el nuevo incremento del boleto urbano de pasajero, este aumento encubierto, viste, le sacaron un subsidio que tenía, y está claro que tienen la intención de llevar el boleto a 13 pesos.
Sí, así es, así son lo que se viene, digamos.
Hablando del boleto, la verdad que otra cosa gratificante, por lo menos personalmente, apareció un grupo de choferes de UTA hablando en contra del boleto. Es muy importante que los mismos trabajadores denuncien el aumento del boleto urbano, en una especie de connivencia entre la FETAP y el gobierno municipal. También reclaman que todas las rampas para personas con capacidades diferentes funcionen correctamente y que se cumplan y hagan cumplir nuestro intendente de forma inmediata la frecuencia, el estado de las unidades, la cantidad de 0 kilómetros. Choferes y usuarios también autoconvocados y nunca más enfrentados.
Eso está bueno porque es lo que se logra por ahí.
Es una de las consecuencias de estar en la calle, que aparecen distintos tipos de organizaciones, de trabajadores, del pueblo en general, de cómo se va organizando para enfrentar el ajuste. Pero como te decía recién, desde la semana pasada muchos barrios empezamos a organizarnos para enfrentar y terminar con este ataque al bolsillo de los trabajadores y sectores populares, y avanzamos en organizar asamblea de vecinos, coordinar en esa asamblea en toda la ciudad y elaborar un plan de acción para terminar con esta estafa. También quiero decir que desde el centro vecinal se organizaron los amparos. No entiendo mucho de esta cuestión judicial, alguna vez lo vamos...
Y es como hablábamos el otro día,
Es una parte más de la pelea. Y también se está haciendo un reclamo administrativo ante edad del Estado para que se vendría a ser refacture, no es la palabra refacture.
Anda dando vuelta, hay una información que en la teoría se les ha abrido la mano en algunas cuestiones, pero ahí mandó un mensaje que Ecogas, que dice que el 90% de la factura está bien, y bueno, digamos, son todas, algunos aconsejan no pagar, lo que habría que esperar unos días, pero bueno, las políticas que se han implementado son de puro ajuste y nada más, no contemplan.
Y en esto que te decía yo de que parecían vecinos haciendo los amparos, la verdad que fue también emocionante ver algunas lágrimas de algunos vecinos, porque realmente las tarifas como han venido no se pueden pagar.
Ayer había una información que estaba dando vuelta en el diario que decía que hay que tener cuidado si pone todo en nota de débito o algo así con el sueldo, ¿no? Que la mayoría de los sueldos ahora se manejan con tarjeta, lo cual significaba, digamos, que te puede llegar a quedar sin un mango, ¿no? Uno después lo puede ir piloteando, eso, paga la mitad, espera un mes, va viendo cómo hace, ¿no? Pero bueno, la verdad que seguimos, ¿no?, con la problemática que estábamos hablando la semana pasada de los brutales ajustes y los tarifazos que parecieran ser una constante en este país, ¿no? Como que no se resuelve el problema de fondo. Y también, por ejemplo, tenemos el problema de la basura. Venido caminando recién, hay una canción de Facundo Cabral, como dice, vengo pateando tacho, ¿era Marcelo? Vengo pateando tacho de Avellaneda, decía, ¿no? Bueno, yo venía por todo Alberdi y pateando bolsas de basura, porque está lleno de basura por todos lados. Y es un problema que se vuelve a repetir como un problema crónico, ¿no? De los últimos gobernantes. Que por ahí como que se vuelve a recurrir a estas recetas que no, lo único que hacen es meterle la mano en el bolsillo a la gente, y seguimos teniendo servicios de mala calidad, seguimos teniendo ajustes cada tanto, o por ahí época donde en cierta forma podemos hablar que había como un desfasaje, ¿no?, de lo que verdaderamente salía el gas. Y no, ¿cómo le va, Karina? ¿Cómo anda?
Grande, Karina, con el mate.
Con el mate, un día tan frío, helado. Bueno, no, o sea, la necesidad de discutir políticas energéticas, políticas que cómo quiere vivir esta comunidad, ¿no? Que no se lo hace, nadie toma el toro por las astas y discutir verdaderamente una política de seguridad. Lo mismo que pasa con la seguridad, digamos, una política que tenga que ver con lo energético. ¿Por qué seguimos pagando tan caro los combustibles, por ejemplo? ¿Por qué el gas es tan caro en un país que tiene recursos naturales, ¿no? ¿Por qué seguimos sin tener una empresa verdaderamente estatal y que piense, o sea, estatal, pensando en los intereses de la población y no en hacer negociado como pasa hasta con la actual YPF, ¿no? O cuántos años estuvo en manos de Repsol y a nadie se le movía nada. Entonces, una serie de factores que hacen que todo se traduzca en tarifazo, donde los que menos tienen terminan pagando el pato de la boda, ¿no? Y los que menos tienen y otros sectores de la producción también, porque en este caso, por ejemplo, estábamos viendo el otro día la preocupación de los estacioneros que no van a poder hacer frente, o de tacheros, ¿no?, que también tienen serios problemas. Bueno, como que se generaliza esto del tarifazo, ¿no? Mientras a las multinacionales le estarán haciendo los mismos tarifazos, ¿o no?
Pequeños comercios de la zona, pequeños talleres que han entrado en la disyuntiva entre pagar los tarifazos y pagar el salario. La verdad que es salvaje el tarifazo contra los trabajadores y sectores populares y pequeños y medianos empresarios. Y acá en Córdoba, como decías recién, se le suma el aumento del boleto. Una de las cosas para destacar de ayer ha sido aparecieron partidos políticos solidarizándose.
Y muy importante la participación de las organizaciones.
Es como importante. Que tienen la responsabilidad de caminar la calle. Y muy respetuoso en el manejo del micrófono, o sea, hablaron ayer vecinos, centros vecinales, y solamente acompañaron y se solidarizaron. También legisladores, concejales, la verdad que fue muy importante porque muestra la forma de organización que tiene el pueblo, los trabajadores, para enfrentar el ajuste. La próxima convocatoria es para el miércoles 29... a las 18 horas en Colonia y General Paz. Vamos a seguir protestando contra los tarifazos. La única consigna, la principal, abajo los tarifas.
O sea que esto sí, esto continúa.
Esto continúa. Por ahí le agregan otra palabrita. Abajo, cordobazo, abajo los tarifas. Está buena. También apareció una convocatoria. Calculo que vamos a coordinar para ir junto a todos lados. Si estás en contra de los aumentos de tarifas, toca tu bocina. El mismo miércoles 29 de junio, 17:30, frente al Patio Olmo. Bueno, bocinas, cacerolas, bombos, todos contra los tarifas.
Buenísimo. Bueno, las expresiones en la calle. ¿Alguna de las organizaciones que tuvieron presente ayer?
No, principalmente centros vecinales. No tengo, la compañera Marisa tiene la cantidad de centros vecinales que se van incorporando a la iniciativa, y después había sobre todo banderas de algunos partidos de izquierda, pero principalmente había banderas de centros vecinales. Lo que pude yo identificar al barrio Güeme, barrio Marechal, barrio Quinta Santana, barrio Alberdi, gente de Alto Alberdi, de Barrio Obrero, de Parque Vélez Sarsfield, de Yapeyú, de Bajada de Piedra, es lo que pude más o menos identificar. Seguramente me estoy olvidando. Ah, de Barrio Jardín también, que estuvo ahí en parte de la organización. Otra cosa para destacar, Pablo, es se llevó un equipo de sonido y se hizo una vaquita entre todos los presentes y se juntó para pagar el sonido. El sonido no es de nadie, el micrófono no es de nadie, es de los vecinos, es de los centros vecinales, es de los trabajadores.
Buenísimo. Bueno, y esto continúa entonces, Dante, o sea, ir resistiendo las calles, pero me parece que se sigue debiendo eso, ¿no? El debate de cuál es la política energética, hacia qué lado sigue yendo esta sociedad, este modelo de consumo por ahí descontrolado. No me gusta usar la palabra descontrolado por los compañeros de la Murga, pero bueno, una cosa así. Tenemos algo de musiquita, como dice el compañero Aidar, así vamos pasando otro bloque. Tenemos algo de musiquita. Había algo de ¿qué sigue en la grilla, Marcelo?
We'll be right back.
el baile, siga el baile de la tierra en que nací.
El baile, sigue el baile, con la ardiente frenesí. La comparsa de los tres, ay, compadre del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría.
Siga el baile, siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril.
Siga el baile, siga el baile de la tierra en que nací. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Sigue el baile, sigue el baile con ardiente frenesí. La comparsa de los negros al compás del tamboril.
Opa, opa.
Seguimos en este programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, con una variedad de temas que han ocurrido y que van a ocurrir esta semana. Tenemos un anuncio, un saludo por acá, que nos manda el compañero Sergio Michelazo, flamante presidente del Centro Vecinal de Marechal.
Todavía no.
Bueno, pero está en camino, está en camino. Así que nos dice Sergio, saludos a todo el equipo de La Chimenea. Queremos invitarlos a ustedes y a toda la audiencia de la FM Libre a la asunción de autoridad del Centro Vecinal Marechal.
¡Vamos todavía, Sergio!
El viernes 1 de julio a partir de las 19 horas en Enrique Tornu 2651, en el Salón del Club Deportivo Alberdi. Así que bueno, los esperamos a los vecinos.
No dice nada del ágape.
Estando Sergio, hay un ágape seguro. Si no, lo vamos a escrachar acá. Che, hablando de ágape, a ver qué se lleva. ¿Cómo le va, compañero José Aider? ¿Qué dice?
Hola, buen día, anda? Don Charras, ¿cómo le va?
Y acá estamos peleándola como podemos.
Gracias por la dedicatoria, la verdad que el día como hoy, uno da ganas de meter la moto en el sótano y no sacarla. El frío polar que sentí en las piernas cuando venía desde Los Naranjos para acá recién.
Sí, sí.
Cuando sale el sol es cuando más frío hace. Y ahí me había dejado este buzo colgado en el patio y voy a buscarlo a las 5:30, 6 de la mañana el buzo para abrir. Tenía una escarcha sobre la cuerda, una escarchita ahí.
¿Y te pusiste lo mismo?
Y lo calenté un poco en la estufa y me lo calcé. Pero sí. ¿Cómo bueno, no va?
Muy bien, acá estamos compartiendo la invitación de compañero con Sergio Michelazo. No solamente por él, sino también por toda la lista, digamos, que se ha ido conformando.
Sí, sí, sí.
Con características muy parecidas a lo que defendamos a Alberdi, digamos.
Bien, sí, plural como y heterogénea, ¿no?
Así que está bueno compartir esta idea de democracia participativa, de participación, ¿no?, en la gente. Así que buenísimo. Acá vemos que ha mandado unas copitas. Ha mandado por el compañero Sergio. Así que bueno. Dice, confírmame, bueno. No, sí, allí estaremos, compañero.
Yo quiero comida, no, no, no.
¿Comida?
Sí,
no. Ya hablando de comida, estamos en el programa 103 y no pasa nada, ¿eh? Todo agarra.
El asado brilla por su ausencia.
Vamos a tener que hacerlo de pecho.
Lo voy a tener que pagar yo.
No es que me haga el tonto, pero en realidad lo importante en Marechal ha sido el proceso que se ha dado.
Sí.
Recordemos todo que empezó con la protesta por la preservación de la canchita en la academia. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante que los vecinos se hayan ido organizando y que esa organización haya ha dado su fruto con el 1 de abril, la asunción de las nuevas autoridades del centro vecino. No me acuerdo el nombre de la lista. No era Defendamos Marechal, algo así. Porque
Juntos por Marechal.
Juntos por Marechal.
Unidos. unidos defendamos Marechal, algo así.
Algo así.
O juntos defendamos Marechal. Bueno, pues la cuestión que se viene un nuevo centro vecinal en la zona, en lo que nosotros denominamos Pueblo Alberdi.
Un lugar que no tenía centro vecinal, Marechal, ¿no es cierto?
Que no solamente está el compañero Michelazo, también quien está de vicepresidente.
¿El compañero Guevara?
No, no, Juan Cabral. También integra el lista,
el compañero Guevara. Juancito Cabral, mi chapista.
Es el number one. Una lista muy rica, digamos, en gente.
Está la Emi Guevara, está, está Fernando, la verdad que gente que hemos conocido en este proceso y que son muy valiosos para defender nuestro territorio.
Perdón mi ignorancia, ¿está Emi o está el papá? Está Jorge Guevara.
Ambos. Las dos están.
Ahí está.
Hay una trampita y no hables tanto porque los dos están.
No se puede. Bueno, pero son gente que está trabajando,
sí, que está trabajando.
No son nombres puestos porque sí, ¿no es cierto? Además, claro, el papá de la EMI es un militante histórico.
Sí. Y que siempre tuvo la aspiración de poder organizar ahí y siempre ha sido una gran persona.
Un gran abrazo le mandamos a la familia de Guevara.
A la familia de Guevara, así es.
¿Tenemos sorteos, don Charras?
No me han dicho nada.
¿Cómo que no? Oh, te das cuenta. Los co-conductores a veces...
Vamos a sortear un desayuno de la casa. Y nos hacemos cargo nosotros.
Lo acabo de ver al Mauricio cruzando por ahí, me vio con el casco, yo lo saludé. Me saludó así medio tímidamente, no entendía quién lo saludaba. Bueno, entonces tenemos sorteo, desayuno, el desayuno...
En
la casona y la clásica pizza del barcito, este bar remodelado, un lugar histórico y tan entrañable que todas las semanas nos obsequia una pizza para que podamos dársela a los oyentes, a los queridos vecinos, ¿no es cierto?
Entonces que vaya llamando a la gente nomás.
Vaya llamando, le recordamos 489-3929, ese es el teléfono fijo. Como no está el celular del Rodri, vamos a decirlo, vamos a pasar otro celu.
Yo,
¿el suyo?
El mío. 155-938-664. Pueden mandar mensaje de WhatsApp.
De vuelta,
351-5938-664.
Sí, 351-5938-664. Como bien decía don Charras, puede mandar mensaje de WhatsApp. Y por supuesto, la página en internet. Esto es Radio La Chimenea, Radio FM Libre. Eso es en el Facebook. Pueden escribirnos un mensajito que estamos al tanto de lo que está ocurriendo. Hoy estamos sin el flamante conductor que está hace un tiempo ahí llevando las riendas y tampoco están las productoras, pero bueno, nos vamos a arreglar para hacer el sorteo. Creo que va a ser un sorteo más transparente el de hoy.
¿Qué esto? ¿Lo está acusando hecho de corrupción?
¡No! ¿Cómo te crees? Estamos hablando de
transparencia. Hablando de chantadas acá, me parece. Muchas chantadas. Se vienen actividades para este fin de semana.
Y pasaron otras también.
Pasaron otras que ya vamos a estar comentando. Pero principalmente hay una actividad muy cara al sentimiento del barrio y que tiene que ver, ¿no?, con el Instituto de Culturas Aborígenes, con la comunidad del pueblito de La Toma, el Inti Raymi. Uh-huh. El Inti Raymi, que es la celebración hacia el Dios Sol, ¿no? Una celebración recuperada desde hace años, que no solamente afortunadamente se está haciendo no solamente en Córdoba, sino también en diversas ciudades del país. En este caso, invitamos a la comunidad, a los oyentes en general, este viernes 24, a partir de las 15 horas, en la Isla de los Patos, me traiciona el subconsciente, no sé qué iba a decir, patio. En la Isla de los Patos, allí se llevará a cabo la celebración que cuenta... Además, digamos, con la participación del ICA, de la organización, digamos, el Pueblito de La Toma, con la participación de muchos docentes, muchos alumnos de escuela de la zona, una celebración muy linda y que tiene que ver, ¿no?, con nuestra identidad.
Lo organiza el ICA, ¿verdad?
Con lo que nos... Es uno de los coorganizadores, digamos, lo organiza más también el Pueblito de La Toma, que es una cosa hecha entre... Que también ha habido otra celebración que se lo hacen más unas copleras, que ha acontecido el día...
Ayer
martes.
Usaron las instalaciones de nuestro centro vecinal y en la Plaza Cisneros se desarrolló desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas estuvieron en la Plaza Cisneros.
Recordemos, y corríjame usted, don Charras, que es el intelectual, el conocedor. Sí, el Inti Raymi tiene que ver con el día más corto del año, la noche más larga, y suelen hacerse grandes... festividades atravesando esa larga noche, ¿no es cierto? Como una señal de, bueno, estar ansiando la vuelta al sol, y es para los pueblos andinos, históricamente, fundamentalmente por lo que significa estar al sur del Ecuador,
el año nuevo americano o indígena o incaico o andino, ¿no? El 21 de junio sería lo que para otros pueblos suele ser el 31 de diciembre, ¿no?
Claro, que no es tan exacto tampoco, ¿no? Por ahí, porque tiene que ver más con la cosmovisión de los pueblos originarios, que por ahí lo tomaban como una cuestión, ¿no? De tener una esperanza, una creencia de que se podía lograr una mejor cosecha, de que se podría tener mejores rinde, ¿no?, con el ganado y esas cosas. Ganado entendido con el ganado que había acá, ¿no es cierto? Todos con vicuña, llama, guanaco, no vamos a pensar en
vaquitas.
Claro. Todo ese mundo, y que inclusive estuvo prohibido durante mucho tiempo, ¿no? Y que en este caso iba a traer algo para leerles que tenía que ver con lo de acá, ¿no? Pero me parece que eso, por ahí, si vamos ahí a la Isla de los Patos, lo vamos a poder tomar, ¿no?, conocer, y que acá se ha dicho muchas veces. Vamos a ver si la semana que viene podemos invitar a los poncianos, ¿no?, que nos cuente una vez más de una de las veces que vino, que dio toda su cosmovisión, más que lo que hable yo. Pero sí, como se lo ve en otros lados de Argentina, por ejemplo, encontré una nota muy interesante que habla de cómo se lo ve en Catamarca, cómo se ha recuperado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, les leo un texto no muy largo que dice: cada mes de junio en Catamarca, una de las celebraciones más importantes de la tradición andina, da inicio a un nuevo año agrícola y renueve el ancestral legado cultural del pueblo catamarqueño. Las fiestas siempre fueron de gran importancia para los pueblos andinos, por su fuerte contenido ritual y simbólico. En la región norte de la Argentina, la provincia de Catamarca tiene un circuito histórico, turístico y productivo asociado al Inti Raymi, la tradicional fiesta del sol de los incas, que se realiza durante el solsticio de invierno. El Inti Raymi es una de las festividades solemnes incaicas de impronta ancestral que da inicio a un nuevo año agrícola, como recién vos lo decías. En Catamarca se celebra cada mes de junio en el sitio arqueológico Fuerte Quemado, en las proximidades de Santa María. Participar en esta fiesta es una oportunidad única para descubrir, junto a un hermoso paisaje, el valioso y antiguo legado cultural del pueblo catamarqueño. Fuerte Quemado fue parte del Imperio Inca. Funcionó como un lugar de administración y producción de chicha y de hilado. En lo alto del morro se encuentra ubicada la Ventanita o Intihuatana, un reloj solar que organizaba el trabajo y marcaba las fechas festivas. Y hoy, cada 21 de junio, cuando los primeros rayos solares del invierno pasan por el centro de esta ventanita, se da inicio aquí a la gran fiesta del Inti Raymi. Entre cantos y rituales, los rayos del sol son recibidos, repitiendo ceremonias antiguas, mientras se purifica y se liba la chicha de maíz a modo de ofrenda al dios sol, a las montañas y a los cuatro puntos cardinales. Así se anuncia y se recibe el nuevo año andino, que marca el comienzo de un nuevo ciclo productivo. Luego, entre bailes y cantos ancestrales, se realizan representaciones de las que participan los propios pobladores. Esta fiesta del sol da marco también a exhibiciones de artesanías locales y regionales y lo mejor de la gastronomía autóctona, que se celebra como antaño con ingredientes típicos como la quinoa, la papa colla, la cuyuicha y la carne de llama. O sea, ¿por qué quería mostrar esto? Cómo desde otros lugares, que por ahí tienen que ver con el norte argentino, sí, también se la recupera y se la resignifica, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que contás, porque es eso lo que decís, ¿no? En distintos lugares, y fundamentalmente mientras más se mete uno al interior o más se va para las zonas andinas, más intensa es esta ceremonia, esta celebración. Bueno, hay un conocido nuestro, Lucas Paladino, uno que podríamos caracterizar, como ya me han caracterizado a mí en otras ocasiones, un rubio etnopopulista.
un
licenciado en geografía, el querido Lucas, especializado en antropología. Y el compañero, bueno, está haciendo varios trabajos ahí en la zona de las sierras de Córdoba. No recuerdo bien cuál de los lugares. Creo que pasando Cosquín, por la zona de Tanti. Y ahí hay comunidades originarias, comunidades comechingonas, repartidas por la zona de Capilla del Monte y por la zona más al sur de las Sierras Chicas, y se realizan estos eventos. Cada 21 de junio es un encuentro nocturno, empieza la noche y no termina hasta que despunta el primer rayo del sol al alba. Y bueno, es una ceremonia donde, bueno, uno come, bebe, y la idea fundamental es sobrevivir esa larga noche para recibir al dios sol, que augura, según los cálculos astronómicos que ya tenían estos compañeros ancestrales, las nuevas cosechas para el año que se que se inaugure.
Bueno, les recordamos a todos que vamos a estar el viernes a partir de las 15 horas en la Isla de los Patos, festejando el Inti Raymi. En este caso no va a haber, no sé si va a haber bebida o comida, como están diciendo los compañeros.
Usted dice, ¿no? Ha habido en otras ocasiones.
No, lo importante, me parece a mí que
yo
lo importante...
Una carpa y una bolsa de dormir.
Lo importante que hace el este evento, que porque vos me preguntabas recién del ICA, ¿cómo el ICA, en cierta forma, para los que hemos ido, no, los que hemos pasado por esa institución, para los que van actualmente, es una fiesta muy importante? No quiero decir que se institucionaliza, ¿no? Pero que en cierta forma tiene que mostrarse legítima, en cierta forma mostrándola hacia el resto de la comunidad. Por eso nos parece muy importante, por ejemplo, ver a los niños del Jardín de Infantes del San Jerónimo, no solamente con la bandera argentina, sino también con la huipala, y participando de todo eso. O sea, mostrándole otro camino, ¿no? Me parece que no es esto de bajar líneas, una cosa que nadie se le parezca, sino mostrarle otra realidad que también acontece en nuestra sociedad, que no solamente es el McDonald's y esas cuestiones, sino que también hay tradiciones, hay costumbres que deben ser recuperadas, que deben ser preservadas, y por eso, bueno, estaremos presentes como todos los años con Multisectorial Defendamos a Alberdi, participando de este evento, y también recordar que hay una invitación que hizo... No me acuerdo el nombre de cuando vino la investigadora del ICA a contar todo.
Adriana Glesser.
Adriana Glesser, que nos hizo una invitación que seguramente va a empezar a haber este año lo que es un contrafestejo a lo cordobés, ¿no? Que se festejará el 5 de julio, se conmemora, no se festeja, desde el 5 de julio, como un contrafestejo, ¿no? A lo que es la Fundación de Córdoba, que es cuando empieza el despojo a todos los pueblos originarios que había acá. Entonces nos parece importante también relocalizar esas cosas, resignificarlas, ¿no? Como decía recién. Así que bueno, los esperamos a todos. Vuelta a repetir.
Viernes.
A partir de las 15 horas, cuando el solcito ya esté pegando, a pesar de que Euromayor nos tapa cada vez más el sol, ahí estaremos presentes resistiendo.
Mole, ¿no?
Y el año pasado fue la primera vez que ya no llegaba.
El sol a veces lo tapa.
Al río Suquía, y el significado que tiene para la comunidad, el pueblito de La Toma, o para todos los pueblos en general, ¿no? El agua. Y que esta sociedad occidental, ¿no? Moderna,
la desperdicia y la contamina. De
la contamina también. Y la maltrata. Antes, los pueblos originarios, antes de bañarse, le pedían permiso.
Sí, sí. Es interesante eso. Bueno, nos seguimos alargando. Pero tanto la comunidad de Guaraní...
Hay alguno que no se bañan ahora.
Es terrible. Uno se ríe, pero cuando llegaron los europeos acá, los sucios eran los europeos, que no se bañaban, y eran los encargados de expandir las pestes. Toda esa peste bubónica, la peste negra.
Las caries. Los caries, los dientes, ¿no?
Todos los sistemas cloacales que tenían en Europa eran los responsables de las grandes masas de muerte que había en Europa. Y acá en América, más allá de que la población nunca se pudo calcular totalmente de manera correcta, pero los pueblos originarios utilizaban el agua y era parte de los rituales cotidianos bañarse y convivir con el río, ¿no? Como bien decís vos. Y creo que el río Suquía también era un eje fundamental en la vida de los comechingones, como bien decías, Charras.
Acá nos hacen una acotación, que yo lo dije, mamón, pero bueno, lo rescatamos nuevamente. Uh-huh. Un mensaje de la Peti, léelo antes.
Uh-huh. El Inti Raymi es del 21 al 24 de junio, que se produce el solsticio de invierno. Chao, un abrazo.
Un abrazo. El aporte de la Peti, ¿no? Que tanto sabe de esto. Uh-huh.
¿Vamos con algo?
Vamos con algo de musiquita y pasamos a otro tema. Y ya tenemos invitados.
¿Qué tenemos de música? ¿O nos hemos quedado sin repertorio?
Yo he pedido especialmente, dedicado a Damián Santo, un tema de Perales. Opa.
José Luis Perales.
Y que llamen los oyentes diciendo si no le gusta José Luis Perales.
Cada vez tan peor, Damián Santo.
Tenemos que sacar a tomar unos whisky, Damián Santo. Ya volvemos, un abrazo.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió
decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
Seguimos aquí en La Chimenea con un poco de criollito en la boca. Ustedes están desayunando y nosotros también. Por la radio FM Libre 92.7 les recordamos el teléfono 489-3929. El teléfono celular para comunicarnos en el día de hoy, que no está el compañero Rodrigo Suárez, es el
351-593-8664.
Ahí va, teléfono de Don Charras para que nos escriban. Tenemos dos sorteos. Sorteo de un desayuno de la Casona, barcito que queda en la esquina de
Pedro San y Rioja.
Pedro San y Rioja. Y después la clásica pizza de El Barcito, esto queda en Colón. ¿No ahí se acuerda la altura? No.
1451.
Casi, es en la cuadra. Adiós. En
1478.
La cuadra, en la cuadra siguiente de la Piojera. Bueno, la pizza, empiecen a llamar que ya están participando del sorteo. Escuchábamos recién a José Luis Perales. ¿Qué tema era? Uy, no me acuerdo, vengo medio de...
Un velero llamado Libertad, ¿cómo no vas a saber ese tema? Un velero llamado Libertad.
No, yo he escuchado otros temas de José Luis Perales, mi madre me aturdía allá cuando tenía...
Gracias, paita.
Entre 6 y 10 años, nos aturdía nosotros, nuestra madre, hablo en plural porque hay otro ejemplo.
Pero sí, está bien, sí, es muy lindo. Mira, 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 he recibido un mensaje de...
¿De quién?
De Soledad. Dice, gracias por la música de Perales. Sos un grande, Pablo. Pone la Soledad. ¿Te das cuenta? Bueno, y tenemos otro llamadito, otro mensajito. Dice, hola, les mando un saludo a todos. Muy lindo el programa. Quisiera participar por los sorteos. Mi nombre es Pablo Charra. Ah, mirá. No. Era para otro lado.
Yo pensé que era un charra con el mismo nombre. Mire que charra es.
Lo anulamos ese, porque son medio oscuros los sorteos acá, ¿no?
Acá, la compañera Soledad también me manda otro mensaje. Mire, la tenemos medio de productora de agenda. Dice, si pueden lean algo sobre Horacio Obregón Cano, Ricardo Obregón Cano, un histórico militante del peronismo, antiguo gobernador de Córdoba que falleció, y recordarlo del viernes que hay una marcha por el aniversario de Costequi Santillán.
No, ya
vamos a charlar de eso. Un gran saludo, Soledad, la podemos incluir en alguno de los sorteos si quiere.
Así es.
Uno de los llamados que tenemos hasta ahora, vamos a seguir comentando. Bueno, seguimos en el programa, tenemos un invitado.
Usted está en familia hoy. Me llama su mamá, viene su hermano.
Estoy rodeado, me siento como en mi casa.
¿Cómo te va, Marco? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, chicos, por la invitación. Qué lindo estar acá con ustedes, poder disfrutar una mañana bien de Alberdi.
Nos acompaña Marco Saidar, es mi querido hermano menor y un gran profesional de la fotografía.
Me gusta la exageración igual.
Reconocido, le puse yo.
Reconocido más, fotógrafo.
Te digo que se nota que es tu hermano menor, ¿no?
Está bueno, tiene un poco más de pelo, ¿no?
Está bastante
maqueteado. Informamos eso porque también nos pueden ver en vivo, pueden ver una camarita. La camarita, Marcos, te está enfocando justo en la parte de atrás de la cabellera, así que
hay un oyente que dice que está mal enfocada la cámara y que se ven las peladas, ¿no? Pero bueno.
Ocurre. Marcos Aidar, uno de los, ¿cómo sería? Socios, dueños de lo que es la Lumiere Escuela.
La Lumiere Escuela, sí, en realidad somos cuatro socios y nada, como bien horizontal, por suerte. Un instituto en el cual provee formación técnica en toda la lo que es fotografía y cine, ¿no es cierto? Y ahora nos estamos involucrando un poquito más en el diseño y próximamente podemos llegar a hacer algo también de publicidad.
Es un instituto privado, ¿no es cierto?
Un instituto privado, de formación privada, en la cual solamente se proveen de cursos y no hay nada de carreras, por lo pronto.
Uh-huh. ¿Y cuál es? Venimos a hacer un taller este viernes 25 a partir de las 14:30 horas en el centro vecinal.
¿Qué fecha?
El viernes 25.
Sábado 25.
Sábado
25. Sábado 25 a las 14:30.
Estamos mal con las fechas hoy.
25.
Vamos a realizar entonces un taller de fotografía a cargo de vos, Marcos, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, vamos a estar justamente hablando un poquito de lo que es la imagen y qué repercusión tiene la imagen con lo que sea, ¿no? Porque una imagen puede hablar mucho y puede denunciar mucho también. Uh-huh. Entonces el nombre del taller con Pablo hablando se nos había ocurrido. La imagen como forma de lucha. Uh-huh. Va a ser un taller más que nada de fotografía documental, donde se van a abordar diferentes temas y va a ser netamente educativo porque y pedagógico también, para que justamente la gente pueda tener herramientas y pueda defenderse con la fotografía y con la imagen a la hora de denunciar algo, a la hora de hablar de algo y cómo hacerlo, porque no necesariamente tenemos que mostrar explícitamente lo que está sucediendo, sino que se necesitan algunas de otras cosas que van sucediendo alrededor de lo que está sucediendo para que se sepa aún más. Uh-huh. Por ejemplo, como te contaba Pablo, una mujer intenta cruzar una calle con cloacas y nosotros vamos y le sacamos fotos a la cloaca. No, tenemos que agarrar a la mujer con el cochecito tratando de cruzar la calle. Entonces eso va a ser mucho mejor resuelto.
Más expresivo y mejor comunicado.
Mejor comunicado y de alguna forma u otra estás explicando ¿qué querés decir? Porque si vos ves una cloaca, no sabés si es agua, si es cloaca, no hay información, no podés poner un letrero al lado de la imagen. Entonces,
pasó
la imagen
una vez que desde una página
sacaron un, como un, esa fuente de agua que suelen salir, ¿no?
Claro.
Diciendo que era una cloaca y en realidad era un caño roto de agua.
Mira,
digamos, y eso es falta, digamos, de agudizar la imagen.
Exactamente.
¿No?
Entonces, justamente es hablar de esto de...
Y pintar el contexto, ¿no?
Aparte hay que, a ver, hay que ser sinceros. La imagen fotográfica o de video miente.
Uh-huh.
Porque es un extracto, es una porción de la realidad. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de exagerarla, tenemos la posibilidad de mentir más aún de lo que miente o de mostrar lo más real posible de lo que se ve. Entonces, teniendo todas estas herramientas no nos va a ser suficiente para después salir al barrio y decir, bueno, no hace falta denunciar nada, sino podemos documentar, podemos registrar los retratos de las personas que viven acá. Todo lo que se nos cruce va a estar bueno.
Taller de fotografía documental, la imagen como herramienta de lucha. Bueno, vienen hablando ustedes un poco de la idea de la imagen sobre como herramienta de comunicación y las formas en las que de alguna manera se puede o engañar o forzar la información para algún lado. Ahora, en este taller, de alguna manera también se podría complementar o llegar a la posibilidad de que el espectador, el consumidor de esa imagen, pueda ser capaz de leer, entre comillas, la mentira o el engaño o la direccionalidad que tenga esa fotografía.
Justamente una de las cuestiones es hacer educación visual. Ese es un proyecto que tenemos nosotros como institución, y por suerte ahora nos estamos tratando de comunicar con gente que quiere lograr y llegar a las escuelas con lo que es educación visual. Porque justamente el problema está en que no sabemos leer imágenes, como no sabemos leer información tampoco.
Ahí está.
Entonces... y esa es una problemática que viene existiendo hace años y sin embargo se sigue sin hacer nada. Aún hoy puede llegar a ver, digamos, hoy puede llegar a ver en algunos colegios, tanto públicos como privados, algún incentivo sobre lo que es la educación visual, pero ni a gancho llegamos a lo que realmente debería ser para que los chicos lleguen al secundario o a la universidad sabiendo manejar las redes sociales como corresponden, no de la manera como lo hacen hoy, y tratando de manejarse con información tecnológica al servicio de uno y no uno al servicio de la tecnología. Y todo eso sucede y sigue siendo una problemática, y si no la empezamos a corregir desde ahora, va a llegar un momento en donde la tecnología va a interrumpir cualquier tipo de crecimiento a nivel social.
Es lo que decimos nosotros muchas veces, que tiene que ver, ¿no?, con esto de la formación crítica, de un pensamiento
Totalmente.
Crítico.
Totalmente.
O sea, si en nuestro caso, que somos docentes también con José de Ciencias Sociales, vemos que, por ejemplo, hoy se lee poco.
Sí.
Se lee muy poco.
Se lee el título.
La información,
claro, eso es malo.
Entra más por una imagen a veces la información. Totalmente. Que por un texto.
Lo otro día estaba estudiando por una licenciatura que estamos cursando, unos escritos de Walter Benjamin, ¿no?
Uy, qué lindo.
Y realmente, vos decís, claro, pero ese ¿cómo se leía en esa época? Oh. Porque el tipo agarraba fragmentos, escribía, y unas cosas de contenido para pensar, para que hoy pueden ser utilizadas, ¿no?
Sí, o sea,
digamos,
sí.
Quizá en esa época parecía un delirio.
Un filósofo loco, es más.
Un avanzado.
Un judío renegado.
Para mí, totalmente un avanzado para la época, ¿no?
Sí, sí.
Pero realmente, uno viendo estas cuestiones, ve la necesidad de que la gente interprete de otra forma lo que le llega, lo que vive, lo que percibe, porque estamos bombardeados permanentemente.
Todo
fíjate,
el tiempo.
Vos fíjate que no podemos, a mí me pasa, no podemos ver, nos cuesta sentarnos y ver una película, o sea, la concentración fija. ¿Por qué? Porque estamos con el zapping, tac, 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 tac,
con
tac,
el
zapping,
tac, el celular,
y nada,
el WhatsApp, el
y nada te gusta. ¿O cuántas veces estamos con el celular, la computadora, el televisor prendido, la radio prendida,
la
o
tablet?
Sea, claro, o sea, mientras más tenés cosas, es una sobrecarga, ¿no?, de cuestiones y que hacen a que vos te anules, porque
Totalmente.
También te va a costar analizar un montón de cuestiones.
Totalmente.
Y yo veo eso, que básicamente en muchos sectores de la sociedad la gente no, es como que no piensa, o sea, no piensa en situaciones, quiere resolver todo con violencia.
Bueno, ahí está, justo ahí eso era el aporte que yo te iba a hacer. Justamente una de las cuestiones de estar tanto tiempo conectado a pantallas, ya sea de celulares, de televisores, de computadoras, de tablet, te genera psíquicamente una provocación de estar tenso.
Claro, una alienación en algún
una
punto.
Una alienación, sí, una alienación, pero estás tenso, estás nervioso, digamos, no estás en descanso nunca. De hecho, hasta cuando te vas a la cama, claro, estás con el celular. Antes de irte a la cama, estás con la computadora. Y explican que necesitamos mínimamente 2 horas sin ver ningún tipo de pantallas, incluidas la del celular, para poder descansar realmente. ¿Por qué? Porque esto si altera. No sigue... Claro. Si, totalmente, seguís pensando... Pensando, a ver, es una forma de decirlo, si no se...
La información sigue dando vuelta.
Sigue dando vuelta. Y lo peor de todo, que la información que recibís nunca es imprescindible. Si vamos al caso.
Encima
la información que recibimos nunca es imprescindible. Ojo, yo lo hago. Yo me voy hasta el último momento. Estoy ahí con el WhatsApp o con Instagram, Facebook, con lo que sea. Entonces... Y es respirar un poquito. Digo respirar porque es una de las formas de relajarse para poder lograr esta concentración. Y decir, bueno, che, me tomo un té, charlo con el que tengo al lado, me leo un libro y me voy a dormir. Y listo.
Claro. Sí, pues mucho está pasando con los niños eso, ¿no? Los niveles de violencia, de falta. Yo por ahí pienso, trato de abordar cuestiones pedagógicas con lo que hacen mis alumnos. Y por ahí uno termina viendo, ¿no?, que hay cuestiones que lo superan a ellos, que están tan agredidos por un montón de cuestiones, que uno se enoja, dice, no quieren hacer nada, pero están, nosotros, vuelvo a repetir lo que yo digo siempre, claro, nosotros estamos hablando otro idioma con respecto a los chicos,
totalmente,
como docente lo digo. Entonces hay una serie de variables que exceden totalmente lo, porque tiene que ver con políticas de consumo, tiene que ver con las políticas que bajan de los estados,
sí,
¿no? Pero
sí.
Básicamente es eso, ¿no? Es ver cómo formamos otro tipo de pensamiento, cómo utilizamos las herramientas que nos da la tecnología en beneficio de la humanidad.
Totalmente.
Y no en
nosotros.
Contra. O sea, digamos que porque las máquinas nos van a terminar dominando, va a ser así.
Pero es que necesitamos formarnos para poder que no pase eso.
Ahí está. Entonces, bueno, añadir a todo lo que dijiste, que esta actividad que se lleva a cabo va a ser como una presentación de la Comisión Territorial que viene trabajando desde hace meses en lo que es el centro vecinal, donde justamente estamos viendo de qué manera hemos hecho un relevamiento, que ya lo vamos a estar contando la semana que viene, en todo caso vamos a ver si puede venir.
¿Me permite un minuto, ¿sí? Charra?
Sí, sí.
Desde la Comisión Territorial del Centro Vecinal Alberdi venimos relevando distintas temáticas de nuestro barrio. En ese marco estamos terminando de elaborar un informe sobre la especulación inmobiliaria que deja zonas y casas vacías y abandonadas, llenas de basura con toda la problemática que eso acarrea. Creemos que el relevamiento despierta inquietudes y llena de saberes a todo el colectivo. Las herramientas que podamos compartir para aportar a la lucha nos parecen de suma importancia para acercarnos a nuestros objetivos. Por eso, desde esta comisión y la multisectorial Defendamos Alberdi, invitamos a fotógrafos, vecinos, estudiantes y público en general a este primer taller de fotografía, La imagen como herramienta de lucha. Bueno, sigue un poco la información. Y
hay
bueno,
un evento armado en
que lo vamos a compartir desde la radio, y me parece que es importante remarcar esto para el vecino, para la vecina, para los compañeros con los que estamos día a día trabajando y luchando en el barrio, la importancia de esta actividad que surgió de este espacio desde el centro vecinal y tantos de la multisectorial, que es un poco continuar aquella lucha de la multisectorial que viene desde hace 6 años ya, e incorporándole esta herramienta que es la imagen, que es la fotografía, ¿no es cierto?
Y utilizando lo que es, no solamente se va a utilizar lo que es la fotografía, sino también viendo todas estas cuestiones tecnológicas, ¿no?, que tienen que ver con programas y eso. Por eso también estamos coordinando algunas acciones con el colectivo Cíclope, así se llama.
Cíclope.
El colectivo
son unos compañeros de geografía que están trabajando con cartografía social.
Ahí está.
Con cartografía social y con cartografía por computadora. Lo interesante es eso, de qué manera toda la información que se está recolectando y relevando en el barrio va a ser, ¿cómo sería? Almacenada, ordenada, organizada, clasificada en un gran mapa interactivo donde los vecinos podrían llegar incluso ellos mismos a subir información de imagen y de lo que está ocurriendo en cada inmueble.
Y que eso le va a permitir a las demás secretarías del centro vecinal contar con información por ahí más precisa o con denuncias, con ese tipo de cosas, utilizando estas herramientas tecnológicas, ¿no?, que el sistema nos brinda, pero en beneficio propio, no que, como dije recién, las máquinas nos dominen, sino que la humanidad se sirva de eso.
Así es, así es. Transformar toda esa tecnología en algo positivo, ¿no es cierto? La tecnología nunca es negativa o positiva, sino en función de del uso que uno le da.
Es como el progreso, puede ser malo o bueno.
Así es. Hablando del progreso.
Vamos a entrar en la semántica, para mí es malo el progreso.
Ahí está,
y leyéndolo Benjamin, más me convenzo.
Nos está acompañando Marcos Aydar, técnico en fotografía. ¿Cómo es? ¿Socio de la Escuela de la Lumière, de alguna manera? ¿Socio de la Escuela de la Lumière?
Socio directivo.
Y el docente, el técnico que va a venir a darnos este taller este próximo sábado 25 de junio, desde las
14:30 horas. Y robamos puntualidad porque la idea es, después de la charla que nos va a brindar Marcos, salir a hacer una práctica directamente y terminar con una... Sí, hay que ver eso, si después va a quedar otra instancia. Por eso pusimos primer taller, porque la idea es, ¿no?,
seguir con otra
actividad. Puede hacer otro taller.
Sí, para seguir.
Vamos con un poquito de musiquita y volvemos para cerrar el tema y ya despedirlo a nuestro querido compañero Marcos. Ya volvemos.
Please insert media to continue.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa... No, ¿cómo es? El semanario radial de la lucha barrial. Bueno, nos pusimos un poquito tranqui con el tema, pusimos Pink Floyd, también un poco porque el invitado le gusta Pink Floyd.
Nos hemos
formado con José Luis Perales, pero también con Pink Floyd acá con Marquitos.
Con Trula, loco, largamos con Trula.
Bueno, Trula, histórico.
En la voz de Gary.
Seguimos aquí en La Chimenea. Estamos con Marcos Haidar, técnico en fotografía, socio de la Escuela La Lumière, un ámbito de educación privado, y un poco lo que queríamos abordar pensando en este taller y de qué manera conectarse con sectores de la población que de pronto no tienen acceso a este tipo de herramientas o este tipo de formaciones. ¿Qué podés explicar vos, teniendo en cuenta que estás en un ámbito privado de educación?
Sí. La verdad que es complicado. Justamente con Nachito Huello siempre hablamos de esto, de la necesidad de trabajar y la necesidad de tener una función social, ¿no es cierto? Y justamente hace mucho yo tenía ganas de trabajar, o por lo menos de devolver de cierta forma mi conocimiento que me proveyó la educación pública, ¿no? Y lógicamente tampoco es fácil tener un emprendimiento en el cual mucha gente no puede acceder. Por eso generalmente se acuden al acceso a becas.
Claro.
Que lógicamente también tienen que estar medidas por una cuestión económica y financiera de la misma empresa. Entonces como que no es fácil, pero se puede justamente articular un montón de cuestiones en las cuales se pueda trabajar con gente. De hecho, generalmente tenemos por ahí estas promociones de eventos o lo que pida gente. Nicolás Talone también trabaja ahí con nosotros.
Sí.
Y es un pibe que siempre estuvo conectado a nivel social, educando todo lo que es fotografía. La verdad que se siente como una deuda, básicamente. Porque, como te digo, nosotros los cuatro que estamos metidos ahí adentro dirigiendo la batuta dentro de La Lumière, somos cuatro que venimos de la educación pública. Entonces, una de las primeras cuestiones que se habló dentro de la misma sociedad era: el que entra tiene que salir sabiendo, y no nos va a interesar la plata como principal, sino que nos va a interesar primero cómo salgan los chicos antes de ganar plata. De hecho, muchas veces han terminado chicos que no han podido pagar la cuota y se les ha permitido terminar. ¿Sí?
Cosa que no ocurre en todas las escuelas
privadas. No, olvídate, no ocurre. Y de hecho nosotros, según la investigación que nosotros hacemos, no solamente eso, sino que se sigue permitiendo el: che, yo te pago, claro, necesito que me apruebes.
Sí,
está más claro.
Yo siento eso en las escuelas privadas.
Pero totalmente, porque el problema viene también de los padres.
Claro.
Que son los que garpan la cuota.
Claro.
Entonces, el padre viene y te dice: por suerte nunca tuvimos un evento así, también que no somos una facultad ni una universidad, sino que damos cursos nomás. De hecho, todo lo contrario, han venido padres a decirnos: gente, che, gracias por mi hija, porque ha sido drogadicta, ha sido esto. Tuvimos varios casos así, que sean dentro del curso, ha sido también como una recuperación. Y siempre, che, por favor, exigile, como necesitando exigencia, ¿no? Pero sí nos hemos enterado de otros casos en la que totalmente lo contrario, el problema no es el chico, sino el padre.
Así es.
Como para ir redondeando entonces, ¿qué se va a dar en este taller rapidito?
Vamos a ver la diferencia entre fotoreportero y fotodocumental, una diferencia mínima pero fundamental. Dentro de lo que es imagen, vamos a hablar de la modificación de los pensamientos, cómo lograr una imagen mucho más preparada para que el objetivo sea concreto. El dominio de la opinión pública se refiere a lo que puede lograr una fotografía con texto, lo que hace un periódico digital o en papel. ¿Por qué se llama dominio de la opinión pública? vamos a ver mínimamente herramientas de composición en la cual se nos haga un poquito más fácil los espacios dentro del encuadre para que para que no cometamos errores básicos a la hora de sacar fotos
en ¿sí? la composición de
en la composición la ley de los tres tercios, la ley del horizonte, la ley de la mirada, son todas leyes necesarias que está bueno tenerlas en cuenta
y ayudan a la transmisión del mensaje
totalmente, ¿no? Siempre, porque nosotros no nos damos cuenta, pero ya sabemos leer de una manera que es como escribimos. Leemos una imagen de izquierda a derecha, de derecha de arriba hacia abajo, hacia la izquierda, y de izquierda a derecha de nuevo.
Ese movimiento
entonces,
de
en Z. Zeta, exactamente. No. Cómo componer, está dentro de lo que es composición, cómo leer una imagen también, cómo mostrar la realidad para que se entienda el mensaje, y acá vamos a hablar un poquito sobre lo que es lo que un artista o fotógrafo puede llegar a producir para que y cómo lo puede receptar, porque no es lo mismo que lo recepte una persona que vive acá en Córdoba, en Alberdi, y un aborigen en el Amazonas. Digamos, hay necesidad de segmentar en cierta forma y que lograr que llegue a la mayor cantidad de gente posible sin necesidad de entrar en cuestiones culturales muy finas que puedan llegar a afectar el mensaje.
Así es. Bueno, Marcos Haidar, muchas gracias. Don Pablo Charras, organizador de este, no, de esta gran actividad.
Coorganizador. Junto a compañeros como la Lu, como la Meli, Martín, otros los flamantes estudiantes de arquitectura que se han acercado al barrio, Damián, hay un grupo.
Un lindo grupo
ahí, armado Tato, ahí me estaba olvidando de Tato.
Detalles entonces de esta convocatoria. La Mariela que va a venir a sacar fotos, compañera Mariela, la mamá de la murga. Va a venir a sacar fotos. Esto es entonces, reiteramos, sábado 25 de junio a las 14 horas en el centro vecinal.
14:30 horas en el centro vecinal. Rogamos puntualidad porque la idea, digamos. Y bueno, pedimos un pequeño costo, una cosa mínima.
Simbólica.
¿No? Simbólica. El taller tiene un costo o de 20 pesos, o si quieren, pueden traer un plantín o una planta para colaborar con los vecinos que mantienen la Plaza Cisnero. Queda a criterio de los que participen. Pero, digamos, la idea es esa.
Bien, seguimos. Gracias, Marcos Haidar, la verdad,
muchas
un placer
gracias a ustedes
tenerte
por
aquí.
Haberme invitado, hermoso haber venido por primera vez a la radio.
Ahí está, muchas gracias.
Lindo, lindo tenerte aquí, hermano. Y vamos con un tema, querido Marcelo, nos quedó ahí en el tintero, nos apresuramos a pasar el de José Luis Perales y nos quedó un tema dedicado al Inti Raymi que habíamos pensado. Ya volvemos por La Chimenea.
Mamá, llama con demás.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial.
Escuchábamos un tema bien del altiplano, bien andino, así dedicado es. Al Inti Raymi.
Ahí va. Y antes escuchábamos un tema de Pink Floyd, Cluster One. Estamos entonces en la última en la recta final del programa. Recién estuvimos con la compañía de Marcos Aydar, técnico en fotografía, que va a estar este sábado que viene desde el centro vecinal, compartiendo sus conocimientos con los compañeros que militamos y transitamos día a día Barrio Alberdi. Y tenemos un par de eventos más. Nos queda pendiente una voz legendaria como es la de Miguel Bravo Teadín, un gran historiador. Vamos a estar hablando de eso el miércoles que viene, por su visita que fue al Museo de la Reforma en virtud de los 98 años, en conmemoración de los 98 años de la Reforma Universitaria.
Un honor haber estado al lado del gran Bravo Teadín.
Se lo merece, compañero Charra. Seguimos entonces, les recordamos que este viernes se realiza, les informamos, que este viernes se realiza una marcha, este viernes 24, desde las, ¿qué hora?
A partir de las 15:30, uh-huh. La convocatoria es en el Parque Las Heras. Sí. Ese parque que está ahí, donde un conjunto de organizaciones, pero particularmente el Frente Popular Darío Santillán, conmemora, ¿no?, un nuevo aniversario del asesinato de Costec y Santillán, de Darío y Maxi, ese hecho 14 años de la masacre de Avellaneda. Seguimos exigiendo el juicio y castigo a Dualde, Solá y todos los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros. No descansaremos mientras una Argentina desigual, con despido, precarización y hambre. Redoblamos la pelea por una vida digna. Darío y Maxi viven en nuestras luchas por una Argentina sin saqueo ni explotación. La convocatoria es para este viernes.
Va a haber movilizaciones por todo el país, ¿cierto?
Seguramente. Pero digamos la central en Córdoba acá sería a partir de las este viernes 25, a partir de las 15:30 en el Parque Las Heras, para desde allí, ¿no?, marchar en un nuevo conmemoración. Vamos a ver si podemos cubrir ese evento y invitar a alguno de los compañeros que y compañeros y compañeras que participan de ese acto para que vengan a contarnos,
¿no? Recordemos, Darío y Maxi son dos mártires, por decirlo de alguna manera, dos compañeros que perdieron su vida luchando en aquellas jornadas tan terribles y límites como fueron las jornadas del 2001, 19 y 20. Y por supuesto el año 2002 fue todo un año de crisis e intenso ajuste y represión, y compañeros como Darío y Maxi, que eran piqueteros, murieron, bueno...
Fueron asesinados. En el caso de Darío Santillán, que se vuelve a socorrer al compañero, uh-huh, y es brutalmente fusilado, uh-huh, ¿no?, por Fanchotti, que dicen que ahora le han dado la libertad provisional. Una vergüenza. Este país es injusticia.
En fin, un poco para comprenderlo, estos hechos que vienen desde el 2001 y de qué manera agrupaciones como el Frente Popular Darío Santillán, a pesar de los años transcurridos, de la cooptación de sectores piqueteros, este grupo político y social, movimiento político y social, sigue en su misma línea política.
Organizando, ¿no?, organizando poder popular, como bien definen los compañeros y compañeras del Frente.
Así es. Nos quedan dos minutitos y también queremos hacer una mención,
un homenaje nos ha dejado un gran luchador, un gran militante, un ejemplo. En mi caso, cuando nos sumábamos a la política, quizás siendo adolescente prácticamente, se ha ido el doctor Ricardo Obregón Cano, para en mi caso, creo que en el caso de José también, un ejemplo, ¿no?, un ejemplo de honestidad. Cuando uno ve hoy que los políticos están revoleando bolsos, o tienen cuentas en Panamá, o vemos acá los sobreprecios que pasa con el hotel, ¿no?,
toda esa lógica de corrupción,
uh-huh, y vemos, ¿no?, el caso de don Ricardo Obregón Cano, que falleció a la edad de 99 años, cuando toda una vida totalmente entregada, ¿no?, a un país mejor, a poder construir, y que le puso el cuerpo, estando preso inclusive en democracia, acusado vilmente, ¿no?, por el gobierno de Alfonsín, acusado de sosteniendo esto de la teoría de los dos demonios, ¿no?, cuando el compañero León Cano fue uno de los que resistió heroicamente a la dictadura, inclusive desde el exilio, ¿no?, formando parte de una organización como era el Partido Montonero. Así que bueno, el recuerdo para él, como ejemplo, ¿no?, más que todo, cuando uno ve todo lo que está pasando ahora y repasa, estábamos repasando ahí en un informe que hay, toda su vida, ¿no?, siempre muy intensa,
siendo una persona acomodada, ¿no? Y que sin embargo dio todo, inclusive hasta perdió parte de los bienes personales que tenía, ¿no? Entonces, traer el recuerdo de Don Ricardo.
Un humilde homenaje desde este programa a un cordobés que le tocó hacerse cargo de la gobernación y le tocó vivir épocas duras como la proscripción del peronismo, ¿no es cierto? Bueno, gente, se nos acabó el programa. Nos queda un saludito a nuestro querido Damián Ayala, Lulú, mejor conocido como Lulú, el viejo, o Lulú, el Caraliza, autodenominado, él se automenciona como el Caraliza. Un gran compañero, el incansable bailarín de la murga, artista callejero que ha dado vuelta por el mundo. Manda un saludo y dice saludos a los compañeros porque Alberti se ve desde la luna. Participa del sorteo y de hecho hemos hecho el sorteo. Han salido dos ganadores. Damián Ayala, Lulú, ganaste la pizza. Vas a tener que compartirla con tus compañeros. Y el desayuno de la casona que ahí auspició el compañero Dante Martínez se lo ganó Soledad.
Ahí está. Bueno, nos fuimos.
Sí, nos fuimos.
Entregamos el programa.
Y sí, les recordamos también que sigue la cuestión del batallón 141. Dante Martínez va a estar ahí de orador este viernes, así que vamos a acompañar esa lucha también. Nos vemos el sábado en el taller de fotografía.
Nos vemos.
Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.